Lucas capítulo 4, vamos a prepararnos para lo que el Señor quiere hacer ahora en este día para la iglesia, así que prepárense. Vamos a creer que Dios tiene una palabra específica para nuestras vidas, para este tiempo, para lo que Él ha preparado en una soberanía, en una manera omnisciente, como es uno de sus atributos, que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por diferentes jueves, donde hemos estado estudiando sobre la vida y la obra del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros somos como iglesia se debe centrar en la vida y en la obra de Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe, Él debe ser el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestra obediencia. Y como iglesia es bueno que nosotros podamos conocer los diferentes aspectos de la vida y de la obra de Jesucristo y qué representan para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos realmente teniendo un conocimiento de Dios en nuestras vidas, vamos a ser impactados de una manera que muchas veces nosotros ni siquiera la podemos predecir. Cuando el Señor Jesucristo habló a los judíos que habían creído en Él, les dijo: si vosotros permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y el versículo que sigue, yo creo que es uno de los más conocidos de la Biblia, en Juan 8:32, cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia podemos tomarla de diferentes aspectos, primeramente lo literario, y a veces en eso nos quedamos cortos por el idioma que nosotros tenemos ahora traducida la Biblia en el latín. Realmente la Biblia en el original pues tiene una mayor amplitud en cuanto a su significado en el idioma griego. Es uno de los idiomas más amplios para poder comprender muchas de las cosas que Dios o que Jesucristo quiso decir. Y específicamente en Juan 8:32, cuando Jesús dijo: y conoceréis, la palabra conoceréis no es una palabra que se use para conocimiento mental, sino la palabra conoceréis se usaba en ese tiempo para hablar cuando un matrimonio, cuando una pareja se juntaban y eran ya una sola carne en cuanto a su relación como hombre y como mujer. Y de esa manera es la palabra que Jesús usa cuando habla: y conoceréis la verdad. No solamente en un aspecto mental o teórico, sino cuando nosotros tenemos un acercamiento y una experiencia directa con la verdad de Dios, entonces es cuando se cumple lo que dice Jesús, y esa verdad os hará libres. Porque ya no es algo que suponemos, ya no es algo que quizá pensemos, sino es muy distinto cuando uno lo experimenta, hermanos. Cuando uno realmente lo vive, eso nos hace verdaderamente libres de cualquier duda que nosotros podamos tener. Es por eso que es importante que conozcamos la vida y la obra de Jesús, pero no solamente en aspectos teóricos o históricos, sino que en cada etapa en la que el Señor Jesucristo se estableció en esta vida, en esta tierra, podamos nosotros tener una experiencia directa con Él. Porque eso es lo que realmente nos va a traer libertad a nosotros. En Juan 17:3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa palabra es clave para lo que hemos estado estudiando en estos últimos jueves. Conocer a Jesucristo tiene que ver con una relación personal y con una experiencia de vida en cuanto a lo que Él quiere para nosotros. Y eso nos va a dar la libertad que Él ha prometido y que Él quiere traer a cada uno de los que le seguimos y le creemos. Es por eso que en la medida que vamos avanzando en este tema, nos vamos a ir dando cuenta que hay tantas cosas que el Señor quiere traer sobre nosotros. Y en cada etapa podemos ver aspectos importantes para lo que nosotros queremos conocer de Él. Por ejemplo, la semana antepasada vimos el primer acontecimiento en la vida de Jesús, el nacimiento. Todo comenzó con eso. Y ahí nosotros podemos ver que el nacimiento de Jesús representa para la humanidad el amor de Dios. Jesús vino a este mundo por amor, porque Dios amó al mundo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. De esa manera nosotros podemos conocer la primera etapa de la vida de Cristo. El amor de Dios. Lo primero que Dios quiere traer para la vida de cada uno de nosotros es su amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y que el amor todo lo puede. Que nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que en este primer acontecimiento, si lo vemos desde el punto de vista histórico, quizá muchos nosotros sabemos cómo sucedió el nacimiento de Jesús en lo teórico. Que él vino, dice, de una virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo, que dice que no había lugar para él y que lo llevaron a un pesebre, a un lugar donde estaban los animales y que ahí nació y que aún los pastorcillos son los únicos que se dieron cuenta de ese momento tan impactante y de cómo realmente sucedió el nacimiento de Jesús. Pero realmente para la vida de la iglesia cristiana, ¿qué representa en esencia el nacimiento de Cristo? ¿O qué representa cuando Jesucristo viene a la vida de nosotros en una manera de un nuevo nacimiento? Pues nada más y nada menos que ahí es donde nosotros conocemos el amor de Dios. Es donde, como Pablo dijo en Corintios, que el amor de Cristo nos constriñe, dice. Hay algo que sucede en el alma cuando el amor de Dios llega a nosotros. Hay una situación que nos sacude internamente a cada uno de nosotros cuando el amor de Dios llega a nuestros corazones. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos vivir en ese amor, hermanos. Que no nos separemos del amor de Dios. Que realmente nosotros caminemos siempre bajo la cobertura del amor de Dios. Porque eso es lo que realmente nos va a dar a nosotros una seguridad y nos va a dar libertad. Dios quiere que nosotros podamos experimentar su amor todos los días que nosotros vivamos en esta tierra. Porque siempre Él va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros siempre, pues la esencia del amor está en nosotros. Porque Dios es amor. Y realmente no solamente hablamos de una religión, no solamente hablamos de una costumbre, sino hablamos de una esencia poderosa, hermanos, que es el amor de Dios. El amor que cubre multitud de pecados. El amor que nos atrae y que nos levanta de las cosas que nosotros podemos estar pasando. Uno de los recursos que nosotros podemos tener en nuestras vidas es el amor de Dios. Cuando David habló en el Salmo 103 de las maneras como él pudo experimentar la vida con Dios, él habló de la sangre de Cristo cuando él dijo: Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él habló del nombre de Jesús cuando dijo: Él es el que sana todas tus dolencias. Y él habló del amor de Dios cuando dijo: Él es quien rescata del hoyo tu vida. No hay forma de que seamos sacados del hoyo sin el amor de Dios, hermanos. Cuando estamos en lo más profundo del hoyo de la desesperación, lo único que nos puede sacar de ahí es el amor de Dios, hermanos. Lo único que nos puede volver a levantar es el amor de Dios. Es por eso que el amor de Dios es importante. Después vimos el segundo acontecimiento, que es la infancia de Jesús. Y aquí lo que pudimos ver es el principio de la protección de Dios. Yo hablaba la semana pasada, quizás hasta en un término un poquito literal, de cómo hasta Jesús se salvó de que José y María no le pegaran, como decimos nosotros coloquialmente, una disciplina. Porque lo más común es que si tus hijos se van sin permiso, y no solamente por un rato, sino Jesús se fue por 3 días. Por 3 días se fue y no lo encontraban sus padres. Y todavía cuando lo encontraron tuvo como una contestación medio grosera. Y cuando le dijeron: ¿Dónde estabas? Yo creo que lo más correcto y educado es que Jesús se hubiera disculpado. Y hubiera dicho: pues perdónenme porque me perdí. Pero les dijo todavía a sus padres: ¿Por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario? ¿Sabes por qué Jesús en ese momento pudo vivir toda esa experiencia? Porque él tenía la protección de Dios. Y aún en esos pequeños detalles, porque a veces uno no se da cuenta que en los pequeños detalles está la protección de Dios para nosotros, hermanos. A veces uno cree que es en lo más grande, pero en los pequeños detalles, a veces se dice una persona, como cuando nosotros movemos, una vez explicó una persona la fisonomía del cuerpo humano y dijo, la gente a veces no se da cuenta de la gran bendición de poder tener siquiera el dedo pequeño en su vida. A la gente no le haya mucho chiste a eso, hasta que no lo tiene, hasta que ya no cuenta con él. No se da cuenta de la bendición que es el poder alzar las manos, porque hay gente que llega un momento que ya nomás le hace aquí y aquí le llega. Y a veces uno dice, yo me acuerdo cuando yo podía y hacía y esto y lo otro. Hay cosas en las cuales no nos hemos dado cuenta, pero ahí está la protección de Dios para nosotros. Y yo decía la semana pasada, no hay nada más importante para la vida de un cristiano que estar bajo la protección de Dios. Cuando David le cantó y le compuso un canto a Salomón antes de que David muriera, él estaba preparando a su hijo porque Dios le dijo que Salomón iba a edificar el templo, no él, porque él era un hombre de guerra y que tenía mucha sangre. David conocía a su hijo, hermanos, y conocía que su hijo no tenía unas características que se ocupaba para poder realmente cumplir con ese propósito. Y David le compuso un cántico que se llama el Cántico Gradual para Salomón, así se llama en la Biblia. Y es un cántico gradual porque la palabra gradual es que debe de ir despacito. No debe ser rápido. No sé si ustedes han oído una canción, canciones que son rápidas que uno las tiene que oír como 10 veces para poderlas entender. Pero cuando la canción es como una forma hablada, uno le presta atención. Entonces, yo no sé si David agarró en aquel tiempo lo que usaban ellos para cantar ese canto, pero le empezó a cantar el cántico, el Salmo 127. Y hagan de cuenta que David estaba enfrente de él, Salomón, perdón, y le empezó a cantar, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y saben por qué se lo dijo? Porque Salomón tenía mucha gente a su cargo. Y a veces eso para la gente cree que eso es su protección, que tiene a mucha gente a su alrededor. A veces uno cree que porque tiene muchos amigos está uno cuidado. O porque tiene muchas personas que uno conoce, cree que eso nos va a dar protección. Y Dios, y David le dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que se levanten de madrugada, dice, y vayas tarde a reposar. David le cantó ese canto a Salomón. Y quizá en ese momento Salomón no lo comprendió en su totalidad, pero ahora los cristianos ya tenemos un conocimiento y podemos ahora que leemos el Salmo 127 decir, amén. Si Dios no es el que cuida de nosotros, en vano hacemos todas las cosas. En vano. Es por eso que cuando David experimentó ese favor de Dios, él en muchas ocasiones estuvo en peligros de muerte, donde ya había un veredicto a través de la situación que él estaba viviendo, siempre Dios lo sacó adelante, ¿no? Siempre Dios fue el que lo liberó. Y David escribió un versículo que también muchos lo conocemos y que a veces cuando lo decimos queremos como hasta creerlo, hermanos. Pero a veces nos cuesta trabajo porque dice David, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no solamente eso, sino que dice al final, y los defiende. O sea, tú tienes a alguien que te defienda, alguien que te protege, pero no solamente te protege, sino te defiende, hermanos. Ese es Dios. De eso se trata el segundo aspecto en la vida de Jesús. Hoy vamos a ver el tercer aspecto, que es el ministerio de Jesús. Y vamos a Lucas 4, del 14 al 39. Voy a leer algunos versículos para que podamos entrar a tono. Pero hablar del ministerio de Jesús es hablar de una de las etapas que más se mencionan en la Biblia. Si tú te pones a pensar y te dicen, menciona algo de la vida de Jesucristo, algo que tú te acuerdes de él. La mayoría yo creo que nos vamos a acordar algo de su ministerio. Sanó a un enfermo, le resucitó a un muerto, alimentó a multitudes, calmó el viento, resucitó a Lázaro, y muchas veces nos acordamos de esa etapa específicamente. ¿Por qué? Porque aún en los términos bíblicos o teológicos, muchos le llaman a ese tiempo el año de la popularidad, y no porque haya sido un año, porque según la cronología, el Señor Jesucristo duró 3 años en el ministerio, hablando terrenalmente. Dice la Biblia que a la edad de 30 años, según se cree, comenzó su ministerio. Y él dice que murió también a la edad de 33 años. Y cuando él caminó en el ministerio, lo que podemos ver nosotros en esta etapa, y es lo que vamos a estudiar ahorita, es el poder de Dios para nosotros. Vamos a Lucas 4, del 14 al 39, hermanos. Bueno, yo creo que los voy a leer un poquito más, pero dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Allí es donde estaba el año de la popularidad. Recuerden que el nacimiento fue en Belén, la infancia fue en Nazaret y su ministerio fue en Galilea. Cada lugar fue distinto en la vida de Jesús, en su etapa. La primera etapa fue en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, de Judea. ¿Dónde estuvo Jesús su infancia? En Nazaret, por eso se le llamaba Jesús el Nazareno. Aparte porque en esos tiempos hacían voto los padres por sus hijos para ser nazarenos. Pero Jesús era de Nazaret, por eso cuando llegó él un día a predicar ahí, dice la gente que lo veía, de Nazaret puede salir algo bueno. Y luego hasta lo criticaban y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Y no están aquí todas sus hermanas también? Y había muchas dudas, porque quizá Nazaret, en esos tiempos, lo voy a decir así, era como un pueblucho, hermanos. Y a lo mejor no se esperaba mucho de ese lugar. Y así es como sucede con el poder de Dios. Debe ser algo que ante los ojos sea insignificante, pero es donde realmente el poder de Dios va a fluir. Por eso dice que cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes, porque el poder de Dios va a reposar sobre de nosotros. Por eso la gente se sorprendía que de Nazaret saliera algo bueno. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diráis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Desde aquí se ve el poder de Dios, hermano. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y subraya y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Y luego viene la tercera historia. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Parece una historia común, hermanos. Pero lo que estamos viendo en esta historia que acabamos de leer es el poder de Dios en la vida de Jesucristo, mostrado en su ministerio. Él cuando comienza, dice el ministerio, va lleno del poder del Espíritu, se presenta primero en la sinagoga y lee una palabra de Isaías 61 y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. La gente se quedó atónita, enojada. Y luego lo que nosotros vemos es como el Señor Jesucristo va, dice, a un lugar donde se reunían y allá adentro estaba un hombre con un, dice, espíritu de demonio. Y el demonio exclamó y le preguntó todavía qué es lo que tenía contra ellos. Pero el Señor le dice, cállate y sal de él. Y la gente se admiraba y decían, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad y con qué poder manda a los demonios? Pero no solamente los manda, hermanos. Decían ahí, y le hacen caso, hermanos. Y sucede lo que él dice. Y luego inmediatamente dice que llega a la casa de Pedro y ahí estaba la casa de la suegra, y le rogaron que pusiera las manos sobre de ella porque estaba con mucha fiebre. Inmediatamente el Señor Jesucristo dice que ora por la suegra de Pedro y al instante, dice, esta mujer fue sanada. Al instante, hermanos, eso es poder de Dios. No es algo lento, el poder de Dios actúa en una manera instantánea. Y luego, al ver eso, las personas, dice que le empezaron a llevar a la gente enferma. Aprovechando que ahí estaba el poder de Dios en la vida de Jesucristo. Le llevan a las personas enfermas y dice que el Señor les pone las manos y que todas las personas empezaron a ser sanados. Y no solo eso, sino dice la historia que muchos demonios, perdón, salían de todas esas personas. Esta etapa, hermanos, se puede ver claramente el poder de Dios manifestado en una forma real y directa sobre las personas. De eso se trata la vida de Jesucristo en nosotros, de que el poder de Dios actúe en nosotros en una manera directa y en una manera realmente instantánea. Ese es el poder de Dios. Y allí es donde el Señor nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que era Él? Ellos empezaron a repetir lo que ellos oían. Y decían, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero el Señor quería que ellos hablaran de su corazón. ¿Cuál era la conciencia que ellos tenían de Él, de su maestro, del que ellos seguían? Y entonces les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es ahí donde el Señor quiere llevar a la iglesia, hermanos, a que tengamos una conciencia de quién es Jesucristo en esta etapa. Que realmente nosotros podamos tener ese entendimiento, no solamente mental, sino que realmente la verdad de ese principio se haga vivo en nosotros. Cuando Pedro contesta, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación, Jesús le dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y sobre esta confesión y revelación le dijo: yo edificaré mi iglesia. Y entonces el Señor le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. Y todo lo que atares en la tierra será atado, en los cielos será atado en la tierra. El poder otorgado a la vida de la iglesia en una manera específica. Es por eso que cuando nosotros conocemos la etapa del ministerio de Jesucristo, lo podemos resumir en una sola frase, hermanos: poder de Dios. Cuando nosotros hablamos de ese momento o de ese acontecimiento del Señor Jesucristo, lo que podemos nosotros decir: el poder de Dios operaba todos los días. No había momento en el cual el poder de Dios no estuviera cuando Jesús estaba en el ministerio. La única ocasión, y lo relata el libro de Lucas, donde Jesús no pudo hacer, dice ahí, milagros, muchos milagros, es cuando realmente, dice, llegó a Nazaret. Y la gente no le creyó, porque era incrédula a lo que él quería hacer con ellos. Es por eso que en ese momento el Señor dice que no pudo hacer ahí milagros, porque la gente era incrédula. Pero en todos los acontecimientos del ministerio de Cristo, el poder de Dios estaba en una manera específica. Tú recuerda, hermano, cuántos milagros sucedieron en su ministerio. Cuántas veces el Señor resucitó muertos en su ministerio. Si tú te acuerdas cuántos muertos resucitaron en el ministerio de Jesús, te sorprenderías. Tú te puedes acordar de cómo en una ocasión, a mí me sorprende los milagros, un día llegó Jesús al templo y en el templo cobraban para entrar, y el Señor le dijo a Pedro: ¿qué te parece? Dice: ¿de quiénes cobran los impuestos los reyes? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pues de los extranjeros. Entonces los hijos están exentos, dijo, pero para no ofenderles vamos a pagarles. Y a lo mejor todo el mundo hubiera pensado que Jesús iba a sacar de su bolsita para pagar ese impuesto, pero le dijo a Pedro: ve al mar y agarra un pescado y le abres la boca y le vas a sacar una moneda, un estatero, y con esa moneda vas a ir a pagar. Yo me imagino a Pedro cuando Jesús le estaba diciendo eso, yo creo que le dijo: ¿qué? Mejor aquí yo traigo, ¿no? Yo lo pongo, yo te lo presto. ¿Para qué ir a hacer eso? Por eso cuando la iglesia tiene que avanzar para que el poder de Dios se manifieste, hay mucho temor, hermanos, a que eso no suceda. Hay mucha duda en los tiempos en los que vivimos de la iglesia a que no suceda lo que Jesús dice que va a pasar, hermanos, con su poder. Nos detenemos, la iglesia se detiene y no avanza para que el poder de Dios fluya. Pedro, todos vemos la historia y la leemos como un relato nada más literal o histórico. Dice que Pedro fue, hizo lo que Jesús le dijo y abrió el pez y ahí estaba la moneda. El poder de Dios se manifestó en la vida de Pedro cuando él hizo exactamente aquello que Jesús le dijo. Es por eso que en estos tiempos muchas veces nosotros estamos muy así como temerosos o con incertidumbre de que realmente el poder de Dios esté o pueda ser una realidad para nosotros como iglesia. Es uno de los temas más emocionantes, pero más frustrantes para el pueblo de Dios, hermanos. Porque cuando se habla del poder de Dios, a todo mundo nos emociona eso. A todo mundo nos da como una emoción, una alegría saber que nuestro Dios todavía, como decimos, abre el mar para que su pueblo pase por el medio de él. Saber que nuestro Dios todavía puede sostenernos en el desierto y darnos alimento y darnos protección en momentos difíciles. Pero es tan frustrante cuando no lo experimentamos en una cotidianidad, en nuestras vidas comunes y corrientes, el poder de Dios. Y es tan cansado hacer todas las cosas en nuestras fuerzas, hermanos. Hacer todas las cosas en nuestra capacidad. Realmente es una situación que a veces es hasta difícil hablar de esto, porque hay mucha resistencia, no solamente de la iglesia, hermanos. Al que más le interesa que la iglesia no pueda vivir en esta etapa es al mismo Satanás. Porque mientras nosotros no experimentemos y estemos conscientes del poder de Dios, Satanás ya ganó ventaja sobre nosotros. Es por eso que cuando los apóstoles llegaron con Jesús y felices, y ellos podían decir que podían echar fuera demonios, para Jesús eso no fue sorpresa, hermanos. Él les dijo, gócense de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Realmente para Jesús no es ninguna sorpresa que el poder que Él ha dejado a nuestras vidas pueda operar en una manera directa. Yo creo que uno es el sorprendido cuando nosotros hacemos una oración y el poder de Dios se manifiesta. Por eso hasta uno no se cansa de decirlo. Y decimos, Dios hizo esto, como porque para nosotros es una novedad. Es algo que quizás nos sorprende tanto, cuando realmente debe ser una conciencia de la vida de nosotros como iglesia, porque Dios en su característica es omnipotente. Por eso yo quise poner también el salmo que tenemos los domingos estudiando, que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Cuál es la cosa o la experiencia que tú y yo vamos a tener, hermanos? El poder de Dios es una de las etapas de la vida del Señor Jesucristo. No hay duda de que el poder de Dios estaba con Él. Cuando Él hacía cosas, aún las mismas personas decían cuando lo acusaban, es que nadie puede hacer estas señales si el poder de Dios no está con él. A Jesús lo acusaban de que era usurpador, de que era blasfemo, de que hacía cosas en contra de la ley de los judíos, pero la misma gente se contestaba y decía, es que nadie puede hacer lo que él está haciendo si el poder de Dios no está con él. Por eso cuando a Jesús le preguntaron si realmente él era el Cristo, Él una vez contestó y dijo, las obras que yo hago dan testimonio de quién soy. Ya no son las palabras. Él dijo, las obras que yo hago son las que dan testimonio de quién soy. Y eso pues se puede ver en cada momento de su ministerio. En todos los momentos. Si a él le llevaban un enfermo, la Biblia dice que Jesús daba la palabra y sanaban. A veces nosotros nos quedamos cortos y cuando nosotros enfrentamos una situación sobrenatural, dudamos y batallamos tanto, hermanos, para soltar esa palabra de autoridad que realmente Dios nos ha dejado como iglesia y de poder estar conscientes de que el poder de Dios no solamente es algo histórico para nosotros. Por eso muchas veces el cristianismo ha quedado un poquito a deber en cuanto al mundo, porque el mundo nos ve muy débiles, nos ve muy cansados, o a muchas veces nos ve muy frustrados a los cristianos, porque aún en una situación de ataque nos dicen, pues si Dios está con ellos y el poder de Dios está sobre ellos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se manifiesta o por qué no ocurre en la vida de ellos en las cosas específicas en las que ellos están viviendo? Yo quisiera que esto nos ayudara a nosotros como iglesia y como cristianos a poder traer un aliento de que realmente el poder de Dios es una realidad para nosotros. Y que en la medida que nosotros podamos empujar hacia esa dirección, y no hablo de ser personas arrojadas sin entendimiento, sino que seamos osados como los primeros discípulos, que seamos valientes y que nos atrevamos a creerle a Dios, a dar pasos de fe. Te vas a sorprender, yo te decía hace un momento en los anuncios, cuando tú haces un pequeño esfuerzo, cuando tú haces algo más allá de lo que es lo normal de tu vida cotidiana, y haces un pequeño esfuerzo y quizás vas y le llevas una palabra a una persona, quizás vas y le llevas una oración a una persona, y a lo mejor tú mismo todavía no estás ni seguro de que el poder de Dios pueda operar en eso. Porque aún en eso, muchas veces en la misericordia de Dios, Dios nos ve con muchas dudas, hermanos. Y es por eso que muchas veces no damos ese paso. Porque una vez decía un hombre del siglo XIX que se le conocía como los puritanos, que el día que los cristianos podamos avanzar en el área del poder de Dios creyéndole a Dios, el diablo y sus huestes iban a temblar, hermanos. Iban a temblar con el camino del cristiano, porque, como dice, no habrá arma forjada que prospere en contra de ellos. No iba a haber las puertas del Hades que prevalecieran en contra de los hijos de Dios. Pero mientras el cristianismo siguiera viviendo una vida de religión y de monotonía, el cristianismo iba todavía a vivir una edad oscura, donde no se iba a poder ver realmente la plenitud del poder de Dios. Por eso cuando Pablo como apóstol estableció a las iglesias nuevo testamentarias, en una de ellas él pedía a Dios y le decía a Dios o a la iglesia que él oraba y que él clamaba y rogaba para que Dios, dice, abriera el entendimiento y para que conociera la iglesia el poder que había en ellos de acuerdo a Jesucristo en sus vidas. Que conocieran, dice, la supereminente grandeza del poder, dice, el cual, dice, actuó en Cristo resucitándole de los muertos. Y eso es algo que Pablo pedía a Dios, y que yo creo que muchas veces mucho nos hemos quedado cortos en eso. Y cuando se habla de avanzar, es por eso que en muchas cosas a veces nosotros no nos atrevemos en el evangelismo, en el ministerio de sanidad, en el ministerio de liberación, en el ministerio de poder tener una palabra hacia los perdidos. A veces nos cuesta mucho trabajo, no porque no tengamos una fe en Dios, sino porque muchas veces podemos nosotros mismos dudar de que algo vaya a suceder en esas ocasiones, de que suceda lo que realmente el poder de Dios quiere que suceda en esos momentos. Cuando nosotros encontramos esa conciencia del poder de Dios, vamos nosotros a dar pasos hacia esa dirección, y donde vamos a empezar a tener experiencias del poder de Dios de diferentes formas. Desde cómo una persona tú le hablas, y aun cuando humanamente quizá tú la veas con una apariencia, te vas a dar cuenta que las palabras que hablas quebrantan su corazón, llegan hasta lo más profundo de ese corazón. Y como cuando esa persona te dice con toda necesidad, tengo a una persona enferma, ¿podría orar por ella? Y cuando tú en esa oportunidad, porque es una oportunidad, todavía hasta te atreves a preguntarle, ¿y qué es lo que tiene? Como para decirle, para que veas que vamos a orar por esa persona. ¿Qué es lo que tiene tu familia? Pues tiene cáncer, pues vamos a orar para que Dios se lleve ese cáncer. Cuando una vez estuvimos en una convención de las primeras que me tocó ir, recuerdo una vez muy específica que el hermano Moisés nos dio una animada o exhortada a los pastores, y me acuerdo muy bien que se trató de el porte de un pastor. Y dijo, así nos dijo, muchos ni siquiera parecen pastores, dijo. Porque yo me acuerdo que estábamos en esa reunión Y pues igual que todos, cuando uno está en una plática muy larga, pues uno se empieza a cansar y uno se empieza a poner cómodo. Y uno se empieza, entonces el hermano como que se medio enojó, enceló. Y luego nos empezó a ver, dijo, para empezar, ni pastores parecen, miren cómo están. Y luego empezó a decir que a él cuando era pequeño, que así lo enseñaban, así enseñaban en la antigüita, en los pastores de antes les decían, para empezar de perdida, vístanse como pastores. Nomás para empezarles, porque llegan a un lugar y ni parece. Pero ya no solo eso, hermanos, sino él decía, actúen como pastores. Y a veces esa es la palabra para una iglesia, para un cristiano, actuar como cristianos. Si nosotros no llevamos esa conciencia de que Dios es poderoso, ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién? Una vez encontré una explicación del pasaje de la Biblia cuando a Jesucristo le llegaron tres personajes, que no se dice su nombre, pero se dicen sus características. Uno de ellos le dijo, el primero fue que le dijo, Señor, yo te seguiré, pero primero dijo, deja que vaya y entierre a mi padre. Y yo creo que todos se saben esa historia, no se saben el nombre del personaje, pero de la historia sí. Porque Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero le dijo al final, y tú sígueme. Por mucho tiempo yo no encontraba una explicación lógica o convincente para entender ese pasaje, hermanos. Pero una pequeña explicación que yo leí en un manual hace muchos años, esta persona decía que a su punto de vista, Jesús le dijo esto a esta persona, no porque Él nos pida que no tengamos un afecto por nuestros familiares o nuestros seres queridos. Jesús no se contradice, hermanos. Él más, Él dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pero cuando uno se pierde en lo literal y no en la esencia del mensaje, por eso nos ponemos con muchas dudas. Ahí la esencia, hermanos, y él decía que hablando de ese personaje, le dijo, hay muchas cosas que la gente puede hacer, como enterrar a los muertos, pero hay muchas cosas que solamente la puede hacer uno que conoce el poder de Dios. Y por eso le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú eres el vehículo para que se conozca lo que la gente necesita. Y no hablo en esa situación literal de que dejes, porque si no tendríamos que tomar todos los pasajes como aquel que dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué debes de hacer? Córtala. Y ahí sí nosotros decimos, no, entonces ahí no quiere decir literal, es la esencia, es lo mismo. Sabemos que Jesús no te dice que no vayas al funeral de tus padres. Jesús nunca te va a decir eso, pero lo que sí te dice es que hay cosas que la gente puede hacer. Hay cosas que muchas personas pueden hacer, pero hay cosas que solamente un hijo de Dios las puede hacer. Si tú le dices a una persona común, ve y ora por un enfermo, te va a decir, pues, a mí ponme a hacer otra cosa, a mí ponme a hacer otra ayuda, pero yo eso, para empezar ni lo creo, o para empezar no sé ni cómo se ora. Y es por eso que si decimos, ¿quién va a ir a orar por los enfermos? ¿Quién va a ir a predicar el evangelio a los perdidos? Por eso Pablo dijo, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y a veces nosotros nos queremos ir a la bola donde estás todos, donde la gente hace cosas que todo mundo puede hacer, hermanos. Todo mundo las puede hacer esas cosas. Pero hay cosas que nada más tú y yo las podemos hacer. Y si no empujamos a eso, caemos en la situación social de este mundo. Y ahí nos perdemos y empezamos a ver muy lejos realmente el propósito del poder de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que cuando Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, en otras palabras o en palabras literales, yo creo que Jesús le dijo, hay cosas que mucha gente va a poder hacer, pero hay otras cosas que solamente tú, que tienes la fe, la palabra y el espíritu, van a poder hacer. Y esas son para ti. Y por eso Jesús fue y le dijo, tú ven y sígueme. no nos perdamos, hermanos, en lo que es la cotidianidad. No tengamos miedo a avanzar en el área del poder de Dios. Atrévete, da pasos hacia esa dirección. Todo comienza cuando tú comienzas a dar pasos. Hay lugares que son radicales para esto y que a veces la gente los vemos como cosas extremas. Pero si lo quieres ver desde el punto de vista en el que estamos viviendo, yo he llegado a pensar que yo creo que se ocuparía un tiempo en el cual Dios al cristianismo lo lleve a esos niveles, donde podamos nosotros atrevernos a ir a esos lugares donde se ocupa el poder de Dios. Y quizás va a haber momentos, voy a ser realista, donde nos podemos equivocar, hermanos, donde quizá no suceda. Pero yo creo que muchos nos hemos equivocado en quedarnos quietos, en quedarnos pasivos y esperar que las cosas sucedan sin que nosotros actuemos, que somos el vehículo para que el poder de Dios se manifieste. Cuando tú empiezas a hacer cosas que van más allá de lo que tú haces, por ejemplo, si un día se te ocurre decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a un lugar donde están enfermos y voy a ir a orar por los enfermos. El otra vez miré que está de moda en estos tiempos donde hay tanta falta de cariño y atención, que hay gente que se cuelga un letrero y que dice, se dan abrazos gratis. Y ahí va la gente y besos gratis. ¿Te imaginas que alguien se pusiera aquí y que pusiera, aquí oro gratis y sano a los enfermos gratis? ¿Qué crees que va a pasar? Que uno se sane del primero que llegue. Imagínate que sea el primero que llegue y se sane. A nosotros nos pasó una vez, no sé si recuerden, cuando fueron los adolescentes al seguro, que oramos por una persona que llegó, un joven llorando, que su mamá estaba ahí enferma y que estaba muy grave. Y me acuerdo que alguien oró, no recuerdo ni quién fue, pero oró. Y yo creo, y el muchacho llegó como a la hora que la dieron de alta, era en Navidad, ¿se acuerdan que era para Navidad? Y estaba muy contento porque le habían dado a la mamá, porque ellos pensaban que se iban a pasar la Nochebuena en el seguro. A mí no se me olvida, que él fue el promotor y empezó a decir, mi mamá se sanó y ustedes oraron. Miren, nosotros estamos dando tacos y champurrado, estaba la mesa por un lado y la gente empezó a hacer fila para que oraran por ellos. Yo me acuerdo el impacto que tuvimos en esa ocasión, porque la gente, cuando conocen y ven que el poder de Dios puede operar, hace fila, hermanos. Hace fila. Porque ¿quién va a rechazar que el poder de Dios llegue a sus casas o a sus vidas? ¿Te imaginas la urgencia de una persona enferma, de una persona dolida, de que lleguen y le muestren el poder de Dios con una palabra, con una oración? Pero cayendo al punto, la iglesia es el vehículo. Nosotros somos el instrumento. Y para empezar necesitamos una movida, como decimos coloquialmente los mexicanos, de tapete, hermanos. Necesitamos nosotros mover nuestras vidas y a empujar hacia esa dirección. Es como si nosotros le decimos, ahorita les digo, hermanos, pues hay que irnos a San Luis y tenemos que llegar en una hora. Y ya me quedo yo aquí parado. Y no hago nada. ¿Qué van a decir? Pues como que no quiere ir, ¿no? Como que nomás dijo, pero como que no quiere ir. Y es lo mismo si decimos, hermanos, hay que buscar que el poder de Dios se manifieste. Y me quedo igual aquí parado, ¿qué van a decir? Pues no quiere, porque nomás dijo. Nomás lo habla, pero como que no quiere. Y realmente eso es lo que el Señor nos está, en este tiempo a la iglesia, hermanos, que está pasando, hablando de una manera específica. Te vas a encontrar con que Dios quiere que nosotros nos movamos para que el poder de Dios opere. Y Dios nos está dando oportunidades, hermanos, como iglesia. Nos está poniendo situaciones que más que una desgracia, porque ahorita, antes de empezar, cuando empezó la reunión, Francisco leyó Hechos 28 y habló de una historia cuando Pablo dice que salió de un naufragio y todo parecía una calamidad y llega a una isla y al parecer cuando ya todo se había calmado, dice que el naufragio había acabado, viene otro problema porque quiere hacer fuego para calentarse y le agarra una víbora y lo pica, hermanos. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó en esa circunstancia? El poder de Dios operó. Porque no le pasó nada a Pablo. Y no solo eso, sino que eso le abrió la puerta para que lo llevaran con uno de los líderes que estaba enfermo. Y la Biblia dice que Pablo oró por él y lo sanó, hermanos. Y eso es lo que el Señor a veces nos muestra y uno no se da cuenta de eso. Yo creo que si a nosotros nos pasan esas situaciones de desgracia, uno se apachurra en vez de avanzar. Y uno dice, es que me está cayendo la maldición, acabo de salir de un naufragio y luego ahora me pica una víbora. Y por eso la gente decía, este hombre es un pecador porque nada lo deja en paz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que Dios quiere es que avancemos hacia su poder, que nos movamos al poder de Dios. Y hay muchas cosas en lo práctico que tú y yo podemos buscar hacer para que eso se manifieste en cada uno de nosotros. Quizás para muchos puedan ser cosas de locura, pero yo creo que la iglesia está en un tiempo correcto, hermanos, porque tenemos una base doctrinal que Dios nos ha dado para establecernos en los parámetros de lo que el Señor quiere hacer. Pero yo creo que Dios nos quiere llevar al entrenamiento de lo que ahora es lo práctico y lo esencial de hablar de lo que ya conocemos, de la fe consciente de Dios, de que sabemos que el nombre de Jesús es un recurso para poder ayudar a las personas, que no solamente es un tema que hemos estudiado del Salmo 103, sino como dice la Escritura, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Yo creo que ese es el tiempo para que cada uno de nosotros se atreva, hermanos, se atreva a dar pasos y que tome uno una iniciativa de empujar hacia esa dirección. Si yo digo voy a caminar, perdón, bajo el poder de Dios, quiero ver el poder de Dios, tengo que buscar los medios para que eso suceda. Una vez leí yo una ilustración de una persona que tenía un lugar de caridad, que daba alimento a mucha gente y era una persona que era muy conocida. Y ella entrenaba a las personas con una frase o con un texto de la Biblia. Y les decía a todas esas personas que ella estaba entrenando, era una mujer, les decía, vamos a salir y vamos a ir a esos lugares a donde la gente está necesitada, en las cárceles, en los lugares donde hay hambre, en los lugares donde hay gente perdida, porque ella le decía que ahí, en esos lugares, iban a encontrar a Jesús disfrazado de preso, Jesús disfrazado de enfermo o Jesús disfrazado de necesitado. Y ella les hablaba esa frase cuando Jesús dijo, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso, viniste a mí, porque estuve desnudo y me cubriste. Y lo que ella hacía era mover en lo práctico a las personas. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? Cuando en ese punto nos dice, estuve enfermo y viniste a mí. Estuve necesitado y viniste a mí. Y ella les decía, ahí está Jesús y nosotros podemos encontrarlo. Quizá hay muchos ministerios que lo hicieron sin una doctrina y quizá lo hicieron sin una base. Y a lo mejor lo hicieron en emociones o lo hicieron solamente por disciplinas humanas. Yo conocí ministerios donde a las personas las mandaban a la aventura a experimentar esto. Y aún en esas locuras, hermanos, aún en esas locuras, en la misericordia Dios honró y su poder se manifestó. Yo recuerdo el ministerio en donde yo crecí, yo creo que éramos los más equivocados de la doctrina que existían en esos tiempos. Si yo me pongo a comparar con lo que ahora sé y cómo inicié, la verdad, hermano, es del 1 al 100 la diferencia. Ahora que me he encontrado predicaciones que yo daba en mis inicios, quisiera quemarlas y que nadie las hubiera oído. porque dije cosas bien, mal, doctrinalmente. Pero déjame decirte, te puedo hablar del poder de Dios como una cotidianidad de esos tiempos. De cómo en lugares podía hablarle a personas y la gente era convertida. La gente era tocada. La gente era liberada. La gente conocía el poder de Dios. Era malo porque no teníamos doctrina. Ahora tenemos doctrina. Ahora conocemos todo eso, miren. Las tenemos hasta en hojas. Las sabemos. Las siete verdades del orden divino, las siete verdades de reposo. Creo yo que yo les puedo decir todas de memoria en cuanto a lo general. Yo me sé los siete verdades del orden divino, las siete verdades del reposo, las siete verdades vencedoras, las siete verdades del Calvario, las siete relaciones básicas, me sé las siete P's y todo eso. Pero llega un momento donde Dios te dice, esa es la base para que empujes a lo que yo quiero hacer, a que te muevas a ese nivel y que tú puedas conocer, como dice, la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Yo creo que Dios quiere hacer eso con nosotros, hermanos. Voy a dejar hasta aquí porque el tema que voy a dar habla de diferente. Él decía que los calvinistas y los arminianos estábamos divididos. Y los calvinistas son aquellos que viven un cristianismo muy ordenado y metódico. Nosotros tenemos parte de eso, hermanos. Nosotros tenemos una raíz o una forma de hacerlo así porque tenemos estudios, tenemos cosas que Dios nos lleva en una forma metódica. Y los arminianos es donde viene la raíz o viene el evangelio pentecostal, donde la gente busca la manifestación del Espíritu Santo en todas sus reuniones, donde la gente busca que el poder de Dios fluya en una manera poderosa y directa con ellos. Y entonces los calvinistas se pelean con los pentecostales porque dicen, ustedes puro grito y puro desorden y no enseñan nada. Pero los pentecostales le dicen a los calvinistas también lo mismo. Ustedes nomás enseñan, pero no hacen nada. Y entonces el hermano Roberto decía, ¿quién de los dos está mal? Si unos nada más enseñan, pero no hacen nada, y otros nomás hacen, pero no enseñan. ¿A cuál de las dos te gustaría ir, hermano? A lo mejor tú dices, no, pues yo soy ordenado, a mí pónganme donde me gusta que estén sentados, que me lo pongan en PowerPoint, que me lo den todo ya listo para llenar mi cuaderno. Y miren, lo hice, ya hasta lo hago por inercia, hermanos, porque si no lo hago, puede haber alguien que luego llegue y se enoje, pastor, ¿por qué no puso la clase completa? Y yo dije, y se puede, hasta me puede reclamar eso. Yo vine a que me diera el estudio completo. Y yo digo, bueno, ¿y de qué sirve? A veces ya me pongo en este momento a pensar, está bien, te voy a dar el estudio completo. Pero yo creo que si no estamos en las, el hermano Roberto decía que nosotros debemos de ser como la moneda que tiene el sello, pero que también la moneda tiene el águila. Por eso él hablaba que la iglesia nuevo testamentaria se va por dos rieles. El riel de la palabra, pero el riel del espíritu. O si lo queremos ver de una manera práctica, es el riel del amor y el riel del poder. Cuando nosotros nomás nos movemos en un riel, podemos caer en un letargo y en una monotonía. Podemos puro poder y poder y puro esto y lo otro, y nos olvidamos de enseñar lo que nos da vida y lo que nos forma como cristianos. Podemos caer en una situación de puro enseñar y perdernos de la esencia del poder de Dios. ¿Cuándo evangelizamos a alguien? ¿Hace cuánto no oramos por una persona? Y no solamente oramos, sino que tú puedas decir, y con toda convicción, yo fui un vehículo para que el poder de Dios operara. Así que lo digas con esa convicción. Me tocó hablarle a alguien y yo vi cómo el poder de Dios lo quebrantó. Pregúntate, hermano, ¿hace cuánto no te sucede eso? ¿No sabes lo emocionante que es eso? Que ores por alguien y que esa persona te diga, me sanó Jesucristo. Y tú sabes que tú no fuiste, pero tú pusiste tus manos en fe creyendo que eso iba a pasar. ¿Hace cuánto, hermanos? ¿Hace cuánto no sucede eso? Y no hablo, como te digo, para que caigamos en una situación que estamos mal. Yo creo que no estamos mal. Te voy a decir lo que yo creo, que es el tiempo de que nosotros podamos equilibrar nuestras vidas. No es que hayamos estado mal, yo no creo eso. Yo creo que Dios conoce los tiempos de nosotros como iglesia. Yo creo que Dios ha sido fiel y nos ha establecido como iglesia local. Nos ha dado en la bendición de tener una cobertura donde tenemos una enseñanza que nos ha dado demasiado, hermanos. Demasiado para poder nosotros establecernos. Yo creo que muchos tenemos muchas bases doctrinales. Y no creo que hayamos estado mal de decir, es que porque no oré estoy mal. No, yo creo que todo tiene su tiempo. Creo que Dios nos está llevando y nos quiere animar. Cada uno en su etapa, en su lugar. Por eso te digo, hay reunión de hombres, haz un esfuerzo, hermanos. Comparte, muévete un poquito, ve y ora por alguien. Trata de buscar, si tú quieres un consejo personal, atrévete a ir a lo desconocido y a lo que es en tu vida controlado por ti. Donde no sabes qué va a pasar, pero sabes que el poder de Dios va a estar contigo. Es emocionante, hermanos. Es algo bonito. Y no te sales de orden porque tú tienes tu iglesia, porque tú tienes tu enseñanza, porque tú estás recibiendo, tú tienes un lugar donde te estás establecido y ya estás caminando en una manera como Dios manda, pero estás yendo al punto a donde Dios nos quiere llevar o Dios te quiere llevar. Por eso los versículos que yo puse, cada uno de los versículos habla del poder de o la manifestación del poder de Dios. Y cada uno de ellos nos lleva a nosotros a un cumplimiento. Y lo que Jesús dijo en Mateo 28, 18, dijo él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quisiera dejarte con esa semillita, hermanos. Con esa semillita en tu corazón, que no sea, créemelo, quiero ser muy claro, hermanos. Yo creo que cuando Dios habló de las tribus de Israel, hubo una tribu en la que Dios, en el libro de Crónicas, mencionó una característica de ellos. Dice que la tribu de Aser era gente que no volvía atrás. Era gente que, dice, eran dispuestos para la guerra, así dice de la tribu de Aser. Pero hay una tribu que en el libro de Crónicas dice, eran entendidos en los tiempos. Y dicen, y sabían lo que Israel debía hacer. Yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos en estos tiempos, hermanos. Porque es el tiempo que Dios está trayendo. Y no te hablo de hacer actividades, porque no se trata de hacer actividades para que eso suceda. Se trata que nosotros los cristianos, cada uno en su posición, empuje hacia eso. Cada uno lo hace. No ocupas una actividad, hermanos. Ocupas un camino de empujar hacia el poder de Dios. Tú puedes hacerlo con tus vecinos, con tus familiares. Te puedes involucrar en una actividad si tú quieres. Lo puedes hacer, pero necesitas como tener ese entendimiento del tiempo de Dios para ti. No te quedes en el calvinismo nada más, hermanos. No te quedes en eso. Cuando tú conoces la parte del pentecostalismo que es fuego y poder, es una emoción, hermanos. ¿Por qué? Porque puedes hablar de milagros. Yo te puedo compartir del evangelio y te puedo hablar de liberaciones, te puedo hablar de sanidades, te puedo hablar de que le hablé a personas y fueron quebrantadas. Y te puedo decir eso. Y a lo mejor alguien que tenga doctrina y teología va a decir, bueno, ¿y cuándo va a enseñar la Biblia este hombre? Nomás va a dar puros testimonios. Pero gracias a Dios que ahora que Dios me ha dado doctrina, también puedo enseñar la doctrina. Y también puedo darte temas de lo que es la palabra de Dios. Pero como dice el hombre, bueno, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yo creo que Dios a muchos de los que estamos aquí, si no es que en lo general la iglesia nos quiere llevar a eso, a ese tiempo. Atrévete, haz cosas que Dios te está llamando y poniendo una inquietud, hazlo. Y créeme, con la enseñanza vas a encontrar que la enseñanza va a ser como un refrigerio. Ahora sí que el río de agua viva va a fluir en medio de ti. Vamos a creerle a Dios. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar.